Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Conduce la periodista Ruth Tapia, con la participación especial del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.
Saludamos a nuestras auditoras, a nuestros auditores, saludamos muy especialmente a nuestro radiocontrolador Francisco Beas, damos y enviamos un gran saludo a toda la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y por supuesto también a toda la comunidad de nuestra corporación. Les habla la periodista Ruth Tapia. Y les tengo el agrado de contar que hoy día nuestro programa Conciencias y Educación va a tomar un tema muy importante para nuestra facultad, que es la educación ambiental. En ese sentido, tengo el agrado de saludar al profesor Dr. Carlos Manzano, director de la Escuela de Ciencias Ambientales y Biotecnología de nuestra facultad. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, Ruth. Gracias por la invitación.
Muchas gracias, profesor, por estar también acá. Y también les cuento que nos acompaña nuestra directora académica y de investigación, la profesora doctora Marcela Ursúa. Buenas tardes, profesora.
Buenas tardes, Ruth. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, profesora, también por acompañarnos en el día de hoy. Y para comenzar nuestro programa, quiero hacer referencia a ustedes algunas de las informaciones de actualidad en torno al tema del medio ambiente en nuestro país. Y comentarles, por ejemplo, con respecto a los recursos mineros, que la semana pasada se aprobó la ley del royalty minero, que generará recursos de hasta 450 millones de dólares y que serán distribuidos en tres fondos para ayudar en la inyección de recursos en más de 300 comunas del país. En este marco, diversas organizaciones ambientalistas han celebrado la entrega de estos recursos a las regiones contempladas, pero también recuerdan que la responsabilidad de costear el daño medioambiental generado corresponde a las empresas mineras. Con respecto a otras noticias en este mismo ámbito, podemos señalar que antes de que finalice el primer semestre de este año, el gobierno presentará una propuesta al Congreso de una ley de reciclaje de residuos orgánicos, con el fin de promover la valorización de los residuos orgánicos y de fortalecer la gestión de residuos a nivel territorial. Y en el caso de nuestro aeropuerto de Santiago, y con el fin de lograr el carbono neutral en este lugar, Nuevo Pudahuel tiene como meta para este año reciclar el 20% de su basura a un año de haber iniciado su plan para reducir sus residuos. Y en Dalcahue, en esta ciudad de nuestro sur querido, se inauguró dos nuevas campanas de reciclaje, las cuales permiten recibir hasta 500 kilos de vidrio, uniéndose a los otros 46 puntos de reciclaje existentes en la comuna. Quería empezar nuestro programa, profesor Carlos Manzano, que les comento que, para que lo conozcan, él es doctor en química de la Universidad Estatal de Oregón de Estados Unidos, y ha realizado trabajos enfocados en química ambiental en Estados Unidos, en Canadá y en Chile. Profesor, en primer lugar, con respecto a algunas de estas noticias, quería preguntarle su opinión.
Bueno, de hecho, las noticias que acaba de leer Ruth, todas tocan un poco el mismo tema ambiental y de responsabilidad ambiental antes, después y durante las actividades industriales o de cada persona. Me llama mucho la atención sobre el royalty minero porque toca temas de justicia ambiental que de poco a poco se están transformando en temas de justicia ambiental a nivel global, porque siendo nosotros parte del hemisferio sur que genera muchos recursos y que explota mucha materia prima, también necesitamos solventar esos impactos negativos y esos pasivos ambientales que se pueden generar con esta industria. Entonces me parece muy bueno y yo también celebro, como decían la noticia con otras organizaciones ambientales, el hecho que se vaya a inyectar estos recursos a las comunas que están directamente afectadas por esta explotación. Sí, para tratar de compensar en algo los riesgos y el impacto desigual que están sintiendo. A todo esto, la definición de justicia ambiental sería que en una actividad industrial, en una actividad productiva, los riesgos ambientales no sean repartidos de igual manera que los beneficios que genera esta actividad. Entonces, esta es una forma muy, muy positiva de compensar a estas comunidades. Pero, por supuesto, se tiene que poner mucho, mucho ojo en qué cosas se están gastando estos recursos y de qué forma se está llegando a cubrir las necesidades de la gente y las expectativas de las personas también. Ojalá que sea una aproximación un poco más comunitaria, en el sentido de que la misma comunidad tenga participación en la toma de estas decisiones. Y bueno, va de la mano con las cuestiones del reciclaje, porque también es responsabilidad propia de la gente, de las comunidades locales, de los municipios, de organizaciones políticas más pequeñas, que puedan entender la importancia y el impacto que generan estas decisiones propias, ¿no? Dentro del balance global de emisiones de carbono, de CO2, como lo hace el aeropuerto también. Ojalá ese porcentaje siga subiendo, 20% al primer año, pero tiene que haber una proyección, ¿no?, a futuro. Y bueno, totalmente en línea con el reciclaje en el sur. Es muy importante este reciclaje de vidrio, creo yo, porque hay muchas personas que no hacemos muy, muy fácilmente la conexión de dónde provienen algunos de las materias primas o de los recursos que nosotros utilizamos. Y a pesar de que son ciclos de producción y de consumo que no tienen las mismas velocidades, este punto de reciclaje puede detener también un poco la exagerada producción que tienen algunos materiales de vidrio. Porque no es muy conocido, es una noticia que no se popularizó tanto, pero hay un ciclo biogeoquímico del vidrio que también está siendo afectado, de dónde se obtiene esta materia prima para fabricar estas cosas. Entonces, estas ideas de reutilizar, de incluso reutilización energética, que sería la última opción en realidad para algunos de estos recursos, tiene que permear un poco más la sociedad y tiene que ser a todos los niveles que entendamos la importancia de estos eventos.
Muy interesante lo que nos señala, profesor, en relación, ¿verdad?, a esta actualidad, y en relación también yo lo quiero llevar a nuestra Escuela de Ciencias Ambientales y de Biotecnología, especialmente para contar cuál es la pertinencia que tienen todos los temas que usted ha señalado, y si nos puede precisamente contar las carreras que nuestra facultad imparte en esta área.
La Escuela de Ciencias Ambientales y Biotecnología de la facultad es una de las tres escuelas de pregrado. Nosotros agrupamos tres carreras profesionales, que serían química ambiental, biología con mención en medio ambiente e ingeniería en biotecnología molecular. Yo diría que la característica que junta estas tres carreras es que son netamente transdisciplinares, que mezclamos mucho conocimiento de diferentes áreas disciplinares, diferentes departamentos de nuestra facultad, y lo ponemos al servicio del medio ambiente y de generar soluciones y opciones para problemáticas medioambientales que se producen y que existen en este país. Entonces, nuestros graduados tienen este perfil de reconocer y de plantear soluciones a los problemas ambientales que se dan hoy en día en Chile y en la región. Entonces, creo que jugamos un papel muy importante también en concientizar sobre impactos ambientales que pueden existir, pero en generar estas soluciones para no quedarnos solo en el señalar el problema, sino proponer algo más.
Muy bien, profesor. Y en relación al medio ambiente, y sobre todo para señalar también porque hemos invitado a la profesora Ursúa a conversar con nosotros, ¿verdad? Si usted nos puede un poco señalar cuáles son los avances científicos en una mirada global que hoy día se están efectuando para la protección y defensa precisamente del medio ambiente.
Bueno, en este punto me gustaría más bien hablar de un tema que reúne varios avances científicos en una acción de política pública mundial, que sería este intento que viene persiguiéndose ya algunos años, yo lo vengo siguiendo en los últimos 2 años quizá, que es la formación de este panel internacional, intergubernamental de compuestos de contaminación química. Tiene un símil, un parecido al famoso IPCC, el panel de cambio climático, que lo que hace es recolectar datos y proponer vías de solución y escenarios posibles a futuro. Esta nueva tendencia, este nuevo esfuerzo internacional, lo que está estableciendo son criterios necesarios para la reducción de la contaminación química en el medio ambiente. Hay que entender que la contaminación de especies químicas está definida como uno de los llamados límites planetarios, es ese espacio seguro en donde se supone que la vida en el planeta es posible. Entonces, la cantidad de contaminación química es importante entenderla, caracterizarla. Pero para eso se ha llegado, como les decía, muchos avances en diferentes áreas científicas. Han llegado a una serie de acuerdos, como por ejemplo reducir la cantidad de aditivos químicos que se van agregando a ciertos productos de manufactura. Y se está llegando a un acuerdo mundial de cuáles son esas especies químicas que no son tan necesarias tener en nuestros productos. Un ejemplo claro y quizá uno de los más conocidos es aditivos que se colocan en ciertos polímeros, en ciertos plásticos, para volverlos transparentes, por ejemplo, que quizá en algunas aplicaciones son importantes, pueden tener su razón de ser, pero no siempre. O el grosor que pueden tener algunas botellas plásticas, o la densidad de algunos polímeros que quizá es demasiado como para la utilidad que se le da. Entonces, internacionalmente se está evaluando esta posibilidad, identificar especies químicas que no deberían estar ahí, sintéticas, por supuesto, estamos hablando de especies químicas producidas por el ser humano, y que podrían simplemente retirarse de esta cadena de producción y aligerar un poco el peso y la cantidad de contaminación química que estamos soltando al medio ambiente. Entonces, yo considero que ese es un tema que como científicos ambientales deberíamos tener muy de cerca y muy, muy pendiente, porque tiene el potencial de cambiar mucho de lo que nosotros vivimos hoy en día y de nuestra forma de aprovechar los recursos. Y eso se conecta muy bien con la profesora Ursúa, que también está acá, porque ella trabaja en ese tema, así que nos puede hablar mucho más de los aditivos y de los compuestos químicos que pueden estar presentes en algunas de estas especies.
Es muy pertinente lo que ha señalado y presentar a nuestra profesora. La profesora doctora Marcela Ursúa Acevedo es profesora de Química y Ciencias Naturales de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE. Es doctora en Ciencias Exactas, con mención en Química de la Pontificia Universidad Católica de Chile y, como también le señalaba, además de ser directora académica de investigación, es académica del Departamento de Química de nuestra facultad. Para que conozcan cuál es su área de desarrollo en investigación, este se enmarca en el área de polímero y polielectrolitos en superficie e interfase. Su trabajo está basado en el estudio de las propiedades físico-químicas de superficie e interfase en diversas aplicaciones. En los últimos años ha contribuido a la obtención de polímeros y o polielectrolitos modificados con aminoácidos e hidratos de carbono con propiedades antibacterianas, como también con capacidad de promover la adhesión, crecimiento y viabilidad celular. También en su grupo se han obtenido polímeros con aplicaciones medioambientales. Y en esta presentación, profesora, evidentemente creo que lo primero que le tengo que preguntar es precisamente qué son los polímeros.
Bueno, los polímeros son conocidos como grandes moléculas que están formadas por unidades químicas o monoméricas muy pequeñas. Es como tener un collar formado de perlas, donde cada perla viene a ser parte de esta unidad pequeña o unidad monomérica que se le llama, que forma parte de una cadena grande o macromolécula. A eso se le llama un polímero.
Muy bien, muy buen ejemplo también, ¿no?, para que lo entendamos todos, profesora. ¿Y cómo están presentes, en qué están presentes en nuestra vida cotidiana los polímeros?
Bueno, los polímeros conviven con nosotros siempre, ¿ya? Partiendo el hecho de que nosotros estamos constituidos por macromoléculas, como el ADN, por ejemplo, las enzimas, que son también parte de sistemas macromoleculares, que son moléculas muy grandes, y también los polímeros en que nos acompañan y nos resuelven, en cierta medida, nos facilitan la vida, ¿ya? podemos dar un ejemplo, por ejemplo, el poliuretano, ¿ya? Es un polímero muy versátil que se utiliza desde la confección de ropa deportiva hasta materiales de construcción, por ejemplo. Entonces, el uso de los sistemas poliméricos es tremendamente importante y nos acompaña en nuestro quehacer.
Profesora, pero nos da al parecer la impresión de que esta permanente presencia también en algunas situaciones tiene una connotación un poco negativa. Y en ese sentido, sobre todo por el uso indiscriminado del polímero, del daño que está provocando en nuestro medio ambiente. La pregunta sería entonces, ¿cómo podemos sacar esta connotación negativa del polímero?
Yo diría que aquí juega un rol fundamental, como usted lo dijo en un principio, es la educación. ¿Ya? Yo creo que la educación en medio ambiente es tremendamente importante y esto se puede fortalecer desde el colegio, desde la primaria, y ir desarrollando actividades en donde nosotros establezcamos y llevemos este conocimiento de lo que son los sistemas poliméricos, su uso. Y aquí creo que es muy importante el tema que tocaba recientemente el doctor Manzano, el reciclaje, ¿ya? Porque esto va muy de la mano con reutilizar estos materiales, y ahí calza muy bien el tema y todo esto que se está promoviendo no solamente a nivel nacional sino internacional, el reciclaje.
Muy bien, que es un tema que vamos a tomar, ¿verdad?, dentro del programa. Y yo quisiera dejarlo a usted, profesor Manzano, para seguir conversando con la profesora Ursúa en relación a las temáticas que ambos han planteado.
Sí, claro, a mí me gustaría preguntarle a la profesora ¿qué otra implicación podrían tener estos polímeros? Es decir, ¿cómo podríamos aprovechar estos polímeros para mejorar el monitoreo ambiental, por ejemplo, para mejorar técnicas, tecnologías con fines ambientales, con fines de protección ambiental? Porque siempre se habla como de una perspectiva muy de impactos, de exceso de, pero ¿los podemos aprovechar de alguna forma?
A ver, efectivamente los polímeros en el último tiempo han adquirido una gran importancia en el uso, ¿ya?, para la remediación, por ejemplo, ambiental en el caso de contaminantes en agua, ¿ya? Particularmente usar sistemas poliméricos, por ejemplo, para la remoción de cromo, arsénico, que son sustancias que son sumamente tóxicas para el ser humano y para el medio ambiente. Entonces sí, efectivamente uno puede dar esta proyección hacia el medio ambiente. De hecho, en los últimos estudios ya se ha demostrado que estos son sistemas poliméricos son de mucho interés. Además, en todo lo que tenga que ver con tecnología, ya también son interesantes desde el punto de vista de sus propiedades. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Sus propiedades mecánicas. El hecho que sean flexibles, el hecho que sean maleables, entonces eso lo hace también muy atractivo.
Eso los hizo populares, de hecho.
Exacto.
Para todos los usos.
De hecho, también esto tiene otro alcance, además de medioambientales, también tiene que ver mucho con la generación de energía también.
Claro.
Entonces, la incidencia de ellos, el alcance que ellos tienen, es un alcance importante y muy amplio a nivel tecnológico.
Ahí yo quiero agregar algo, si me permite. Una pregunta más de interés personal, creo yo, pero ¿cómo se puede especializar algún polímero de este estilo para un tipo específico de monitoreo ambiental? ¿Se puede hacer eso, profesora?
Sí. Y ahí es muy determinante los estudios de ciencia básica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno aquí no puede dividir o mirar de una manera por separado la ciencia básica desde la ciencia aplicada. Por tanto, en mi experiencia, la ciencia básica es tremendamente determinante para dar respuesta a algunos posibles problemas ambientales, por ejemplo. Y yéndome a su pregunta, doctor Manzano, uno podría, desde la experiencia de la fisicoquímica de superficie, uno puede establecer o modular sistemas poliméricos que formen películas, por ejemplo, que formen membranas para filtrar el agua en el caso de aguas contaminadas. Entonces, uno podría modular esos sistemas poliméricos con determinadas funcionalidades químicas, ¿ya?
Y sabiendo de ese potencial positivo que podrían tener estas estructuras, quiero preguntarle cuál es su opinión sobre la importancia que el sector privado le está dando a estos temas de desarrollo tecnológico, ¿no? Estos temas que tienen este fin de remediación y protección ambiental, que es más social también, pero quisiera saber cuál es su opinión sobre el sector privado y este desarrollo técnico de ciencias básicas enfocados en estos objetivos.
Pregunta compleja.
Sí.
Yo siento y pienso que el sector privado toma conciencia de esto cuando la legislación ambiental se van estableciendo,
claro.
y vienen más exigencias, y sobre todo cuando estas tienden a ser más estrictas, ¿ya? Entonces ellos, yo creo que no reaccionan en el tiempo oportuno, reaccionan cuando se le aplica una ley. Entonces yo siento que ellos deberían comenzar a mirar esto antes de llegar al uso de una aplicación de una ley. Eso es lo que...
Que el desarrollo científico esté también de la mano con esos intereses específicos industriales y de desarrollo tecnológico. Y por ese lado, ¿qué podemos hacer en la Universidad de Chile para alinearnos mejor con estas necesidades? Necesidades de país, de desarrollo regional que tenemos en estos temas específicos. ¿Cuál sería nuestro papel en educación ambiental superior en Chile?
Nuestro rol es importante, es muy importante en este contexto. Usted acaba de comentar que en nuestra facultad hay tres carreras, ¿ya?, que pueden comunicarse entre sí a través de la interdisciplinaridad y que pueden dar una buena respuesta a resolver problemas ambientales, ¿ya? Pero también, por otro lado, creo que a nivel de los académicos, a nivel de la universidad, se puede, y yo creo que hay acciones y hay muchos académicos trabajando de manera colaborativa e interdisciplinaria para enfrentar estos nuevos desafíos que nos pone el país y las regiones, ¿ya? Pero también yo creo que debemos fortalecer y crear nuevas áreas transdisciplinarias, ¿ya? Y esto iría muy de la mano con los nuevos concursos que se están abriendo a nivel de la NIT, ¿ya? Que es muy distinto la interdisciplinariedad con respecto a la transdisciplina. Y la transdisciplina nos hace y nos coloca un desafío en la creación de nuevas áreas.
Muy bien, nos deja hartas tareas, profesora, por lo que la estamos escuchando, ¿verdad? Los desafíos son bastantes también para nuestra facultad y para nuestra universidad. Y ahora los quiero invitar a una pausa musical, y los quiero invitar a escuchar un tema muy especial, que se llama Vive y Deja Morir. Obviamente el compositor de Paul McCartney, y interpretado por la Big Band de la Universidad de Chile.
You used to say, live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die. We'll be right back.
do, you got to do it well. You gotta keep the other better half.
De Chile los invita a disfrutar de una noche única de poesía y música este próximo viernes 26 de mayo en Sala Máster a las 19:30 horas en punto, junto a dos de los cantautores más destacados de la escena musical chilena de los últimos años, Manuel Huerta y Patricio Navalón. Después de casi dos décadas, se reúnen nuevamente en este escenario a trenzar versos y acordes en un concierto íntimo, poético e iluminado por la tradición trovadoresca medieval y la lírica de importantes poetas nacionales e internacionales. Además, contarán en esta cita con un invitado de lujo, el destacado poeta y actor nacional Pedro Vicuña, en lo que promete ser un concierto mágico e inolvidable. Arte Poética, en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro, 509, Providencia, este viernes 26 de mayo a las 19:30 horas en punto y con transmisión en directo por el 102.5 FM y online en radio.uchile.cl. Entradas a la venta a través de www.portalticket.com.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Textos, pretextos, textos, sones, fanfarrias.
Malandanza por el camino ciego del amanecer.
Esto y más en futuras ediciones, aunque no necesariamente en la próxima.
Martes, 22 horas, Universidad de Chile 102.5 FM.
Continuamos con nuestro programa Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, un programa que, en el que hoy hemos hablado sobre educación medioambiental especialmente, y con la grata presencia, con la conversación de nuestros profesores, el profesor Carlos Manzano, director de la Escuela de Ciencias Ambientales y Biotecnología, y con la presencia de nuestra profesora Marcela Ursúa, directora académica y de investigación de nuestra facultad. Y los quiero invitar a que conversemos algo de lo que ya planteamos tanto en las noticias, profesores, como también se ha mencionado en lo que ustedes han respondido y han conversado con nosotros, ¿verdad? Y que se refiere al tema del reciclaje. Y en ese sentido, quiero preguntarle a los dos, ¿verdad? Los dos son expertos en el tema, así que ahí abro el diálogo para que me respondan para esta ciudadanía, ¿verdad? Que está informada y que quiere estar más informada sobre temas medioambientales. Que les digamos a ellos, profesores, ¿qué significa realmente reciclar?
Marcela, ¿quiere compartir?
Bueno, ¿qué significa reciclar? Reciclar significa, es un proceso, ¿ya? En el cual el material, ¿ya? Se vuelve a utilizar. Ahora, ese material puede pasar por transformaciones físicas o transformaciones químicas, ¿ya? Entonces, un reciclaje, en definitiva, implica ya sea una transformación física o una transformación química a través de los sistemas materiales, de los diferentes sistemas poliméricos o materiales en los cuales están implicados estos sistemas.
Sí, es extender un poco la vida útil de las cosas y tratar de aprovecharla en varias instancias. Yo entiendo el reciclaje que puede dividirse en varios niveles, que no es un solo tipo de reciclaje, puede ser empezar por una reutilización de las cosas o por un cambio de algunas estructuras físicas, como decía Marcela, y pasarle a otro uso. Pero también hay un reciclaje casi al final en la cadena, que es ese aprovechamiento energético de los residuos, ¿no? Que también puede entrar dentro de esta lógica de reducir la huella del impacto ambiental que nosotros podemos tener. Entonces, cuando me preguntan de qué forma se puede hacer en nuestros hogares, yo creo que ahí nosotros tenemos que volver a las cuestiones más simples del día a día, ¿no? De tratar de rebajar un poco primero el consumo de ciertas cosas y tratar de alargar esa vida útil, tratar de reutilizarlas de alguna forma. Hay más de un ejemplo que se establecen en escuelas, desde las escuelas primarias, ¿no? Y que podamos pasar a niveles más complejos de reciclaje, pero que estén a cargo de niveles más complejos de organización también. Por ejemplo, una idea de compostaje también tiene algo que ver con el reciclaje de sustancias orgánicas, ¿no? Que es parte de la noticia también que mencionamos al inicio de este programa. Que decían, al final del primer semestre de 2023, el gobierno presentará esta propuesta de ley de reciclaje de residuos orgánicos, ¿no? Y en ese sentido, en la Escuela de Ciencias Ambientales y Biotecnología tenemos algunos seminarios de título, que es esta actividad última que tienen que hacer nuestros estudiantes para obtener su título profesional, en donde se están enfocando en estudiar la oportunidad que representan las ferias de la región metropolitana en particular, de cómo aprovechar ese recurso orgánico que queda siempre como residuo en las ferias y tratar de reducir ese impacto, ¿no? Porque todos estos desechos orgánicos, de alguna forma, la naturaleza va a seguir ese ciclo de destrucción de materia orgánica y va a generar un CO2, un metano que puede volver a la atmósfera y aportar en estos procesos de transformación, de calentamiento global. Entonces, ¿qué hacer en el hogar? Hay muchísimas opciones. Y yo creo que es labor tanto de las universidades, de centros de educación media, entender y ubicar a las personas en esta oportunidad, en estos procesos ideales para hacerlos dentro de su casa, ¿no?
Profesor, de acuerdo con lo que usted señala, pero a mí me surge la duda, como persona normal que trato, intento hacer un cierto tipo de reciclaje, ¿esto de verdad le da, tiene un valor el reciclaje doméstico para todo el proceso en general?
Sí, es una pregunta complicada, la verdad, pero siempre el impacto se va a generar cuando haya una masa crítica también de personas y de población en general que lo haga. Cuando son esfuerzos aislados, obviamente el impacto es mucho menor, pero si es un esfuerzo centralizado, si es un esfuerzo organizado, ese impacto va a generar muchos más beneficios y va a sentirse en realidad en el consumo de recursos, en el consumo de energía para fabricar ciertos productos. Entonces, A mí me gusta ver el reciclaje también desde un punto de vista más energético, de a dónde se mueve la energía, qué es más barato, qué es más caro energéticamente hacer. Y hay muchas opciones en las que el reciclaje es en realidad una muy buena opción. Ahora, a la profesora Ursúa, que tenemos acá experta en esta materia de polímeros, quisiera que nos comente qué pasa con estos aditivos que yo dije al inicio de del programa, que hay preocupación mundial de ciertos compuestos químicos que se agregan a estos polímeros para mejorar algunas propiedades. ¿Qué pasa con estos extras durante el proceso de reciclaje?
Profesor Carlos, quisiera un poco, antes de responder su pregunta, complementar lo que usted estaba comentando con respecto al reciclaje. Yo creo que hay algo tremendamente importante en que nosotros tenemos que promover, ¿ya? No utilizar plásticos de un solo uso.
Es muy, ¿ya?, importante.
¿Por qué? Porque estos plásticos, estos polímeros que tienen un solo uso, son ellos los que se van acumulando en el mar, se van acumulando en distintos lugares del planeta. Y bueno, ahí tiene toda la problemática de los microplásticos también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que uno también debería fomentar el uso de plásticos que no tengan más de una utilidad, ¿ya? Un poco complementando lo que usted comentaba. Y en relación a lo que usted comentaba de los aditivos, yo diría, más que los aditivos, son los plastificantes, ¿ya? Por la sencilla razón, lo que pasa es que efectivamente, por ejemplo, nosotros tenemos polímeros como el polivinilcloruro, el famoso PVC, ¿ya?, que se utiliza, por ejemplo, en bolsas de sangre, ¿ya? Entonces, ese es un sistema polimérico tremendamente lineal y es tremendamente rígido. Entonces, para poder darle una utilidad, por ejemplo, en uso de bolsas de sangre, se les tiene que incorporar aditivos, y en mayor proporción se encuentran los plastificantes. Y la problemática que nos vemos ahí es que estos plastificantes se adhieren en una mezcla física. Es solo una mezcla, por lo tanto, todos estos tipos de plastificantes en el tiempo se van liberando al medio, ¿ya? Entonces, ¿cuál vendría a ser el desafío? O modificar estos polímeros químicamente con diversidad de grupos funcionales que le den o fomenten o generen una mayor flexibilidad en estas cadenas poliméricas. Y lo otro, y de esa manera ir reduciendo el uso de plastificantes. Yo creo que desde esa manera uno podría ir abordando e ir aportando al uso indiscriminado de plastificantes. De hecho, eso es un tema importante a nivel industrial.
Al final todo apunta a la reducción, ¿no? Y yo creo que hay que dejar eso muy en claro. El reciclaje es importante, pero un primer paso debería ser reducir el consumo y la utilización de ciertos materiales antes de que llegue el problema de reciclarlos. Como decía la profesora, el plástico de un solo uso es en realidad un problema porque muchos plásticos no son tan fáciles de reciclar como otros. Entonces, si podemos reemplazar esos materiales por otros que puedan ser más amigables ambientalmente hablando y energéticamente hablando también, eso sería un gran beneficio para nosotros.
Hoy en día lo que se está fomentando mucho es el uso de biomateriales o biopolímeros. En este caso que estamos hablando polímero, el uso de biopolímero. Y bueno, Chile es uno de los países que a nivel mundial se caracteriza por la generación de por la extracción de algas, donde ahí nosotros tenemos el polialginato, ¿ya? El cual es tremendamente utilizado para diversas aplicaciones. Por lo tanto, ahí también nosotros tenemos algo que decir desde parte de la academia, desde parte de la investigación, utilizar nuestras materias primas.
Con respecto a ejemplos domésticos de reciclaje, ¿verdad? Todos más o menos tenemos entendido reciclar envases, por ejemplo, ¿verdad? De los que llegan a nuestro supermercado, de los que podemos ir lavando y dejando en un lugar especial de reciclaje. ¿Podríamos señalar otro ejemplo que también pueda ser útil para todos?
Yo creo que el reciclaje que... probablemente es de los más antiguos, es el reciclaje de papel, ¿no? De material de papel, de cartón, que todos estos procesos tienen su complejidad también debido a que algunos materiales de papel, por ejemplo, tienen esta película antigrasa que la adhieren para favorecer algún uso, entonces eso complica el reciclaje nuevamente, pero siempre existe una posibilidad de ir clasificando, de tener esa responsabilidad propia del hogar de clasificar estos residuos. Como les decía, primero reducir antes que nada, pero ya cuando no se puede reducir, se debería entender esta lógica de clasificación de acuerdo a la facilidad de reciclaje. Y hay muchas municipalidades en este país que tienen ya procedimientos establecidos para tratamiento de estos residuos, ¿no?
Sí, a mí igual me gustaría complementar, por ejemplo, contestando un poco la pregunta de Ruth, ¿cómo uno podría ayudar al reciclaje? Más que ayudar al reciclaje, yo creo que quizás uno debería, en lugar de usar una bombilla de plástico, podría cambiarla por una bombilla que ahora hay de papel, pero también podríamos utilizar una bombilla de metal, que esa dura mucho tiempo, entonces ya ahí vamos disminuyendo el uso para ir un poco también evitando hacia el uso de mucho material hacia el reciclaje, porque también no hay que olvidar que cuando estos reciclajes se pueden hacer tanto desde un punto de vista físico y químico, pero si lo hacemos desde un punto de vista físico, está la incineración de estos plásticos, ¿ya? Y ahí se genera mucho CO2 o gases que ayudan al efecto invernadero, por lo tanto incrementan la temperatura en el planeta y los daños son más grandes.
Y en ese ejemplo de la bombilla también está el dato de no utilizarla si es que no es necesario.
Exacto,
en realidad, ¿no?
Exacto.
Pero claro, por eso yo me refería a que tienen que ser procesos bien monitoreados y bien tecnificados, porque no se puede hacer artesanalmente un proceso y garantizar de que sea en realidad beneficioso para el medio ambiente, porque hay estos riesgos que decía la profesora de emisión de gases de efecto invernadero por el reciclaje mal realizado de algunos plásticos. Y pasa lo mismo con compostaje que no está bien hecho o con rellenos sanitarios no bien cuidados. Todo esto puede acumular más y generar más emisiones de las que piensa evitar en un inicio. Entonces, la tecnificación y la educación en estos procesos que podrían ser vistos como muy artesanales en algún inicio es también importante. Entonces, a no tomarlo a la ligera tampoco estos procedimientos, tiene que ser bien respaldada la lógica detrás de hacer todo esto.
Bueno, hay una gran responsabilidad para nosotros, ¿verdad?, como Facultad de Ciencias, de acercarnos a la comunidad con estos consejos útiles y prácticos con respecto a algo tan importante y lo que ustedes también señalaban con respecto a la educación. Bien, ya estamos finalizando este programa de ciencias y educación de nuestra facultad y agradecerles, profesores, que hayan estado hoy. Ha sido muy importante escucharlos y ver de qué manera nuestra facultad, ¿verdad?, realiza este gran trabajo de investigación. Y también contarle a nuestros auditores en una agenda de actividades que nuestra facultad va a participar en tres cursos de una escuela de verano, que obviamente estamos ahora en época de invierno. La Escuela de Verano de la Universidad de Chile es un programa educativo para estudiantes de educación básica y media y está basado en cursos que imparten académicos, profesores, profesoras y estudiantes de nuestra universidad. Y hay tres cursos que nuestra facultad va a tener en esta escuela de verano. El primero se llama Dinosaurios, Fósiles y Paleontología, que está asociado al Laboratorio de Paleontología de la Universidad de Chile. Lo va a impartir Luna Núñez y está especialmente dedicado a estudiantes de sexto a octavo básico. También tenemos otro curso, uno que se llama Cuestiones para el Origen de la Vida, que está asociado a nuestro Departamento de Biología, va a estar a cargo de María José Vargas. Y este curso, profesores, les comento que va a estar dedicado especialmente a estudiantes de séptimo básico a primero medio. Y el último se llama Neurobiología de la Adicción, explorando el origen evolutivo y fisiológico del desbalance cerebral asociado a drogas. Este curso está relacionado con nuestro laboratorio de neurobiología y biología del conocer. Va a estar a cargo de Rodrigo Dover y está dedicado a estudiantes de segundo a cuarto medio. Los invitamos a que se enteren, para que se inscriban. Hay fechas límites para participar en este curso, por lo cual es importante que a los que les interesa se informen en nuestras redes sociales de la Facultad de Ciencias, en nuestra página web, que es ciencias.uchile.cl. Muy bien, muchas gracias por esta presencia de nuestros destacados académicos y muy buenas tardes.
Gracias, Ruth.
Muchas gracias, buenas tardes.
Un placer.
Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Condujo la periodista Ruth Tapia, con la participación especial del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.